Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos que hasta el 9 de enero se prevén más de 19 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. A pesar de la subida de la incidencia del coronavirus, los españoles vamos a salir a celebrar la Navidad fuera de nuestras ciudades. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor en la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y Pinto, en la A5 en Arroyomolinos y en la A6 en Torrelodones. En este caso por un accidente en Toledo. Tráfico lento por otro accidente en la A5 en Cazalegas, que genera 4 kilómetros de retenciones. Dirección Badajoz, además en Valencia, congestionada la entrada por la V21 en Alboraya, en Murcia, la A30 desde el barrio de San Basilio hasta Espinardo hacia Albacete, y en Málaga dificultades en la A7 y en la AP7 en Fuengirola, en sentido Almería.
Y ya ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado el decreto que obliga a llevar mascarillas al aire libre a partir de mañana 24 de diciembre. Están exentos de esta medida los que hagan deporte o se encuentren en zonas con poca afluencia de personas como el campo o la playa. Y en Cataluña, una de las comunidades donde mayor incidencia tiene el coronavirus, el Departamento de Salud ha autorizado a contratar a estudiantes de enfermería y medicina de los dos últimos años de formación para reforzar el sistema sanitario ante la sexta ola de COVID-19. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La función de estos estudiantes será la de auxilio sanitario, de apoyo y siempre supervisados por un profesional sanitario, un papel muy similar a unas prácticas clínicas. Los estudiantes que quieran se pueden inscribir a través de los decanatos de sus facultades. A partir de aquí se gestionará desde las diferentes regiones sanitarias en función de cuáles sean las necesidades. En solo 24 horas se han recibido más de 1.000 solicitudes. Salud espera poder reforzar las plantillas de los hospitales y sobre todo de la atención primaria, que está en estos momentos absolutamente colapsada.
Y los arqueólogos encuentran en la localidad alicantina de Petrer una columna de época romana considerada excepcional. Eva Revenga.
La intervención arqueológica que desde hace una semana se lleva a cabo en la Plaza Baix sigue sacando a la luz nuevos hallazgos, en este caso esta columna vinculada a la Villa Petraria. Hace un par de semanas se documentó ya en la zona la existencia de parte de un mosaico con decoración vegetal y de dos colores, blanco y negro, datado entre los siglos III y principios del IV después de Cristo. Ahora han encontrado parte de una columna que está partida en dos, de unos 40 metros de altura y unos 30 centímetros de diámetro en total. De esta pieza destaca una decoración arquitectónica basada en una serie de columnas y arcos de medio punto. Hoy se ha trasladado al Museo Local Dámaso Navarro para su limpieza y estudio en las próximas semanas, cuando se podrán ver más detalles.
Y el COVID pone a prueba al Real Madrid de baloncesto. Luis Munilla.
El equipo de fútbol se va recuperando, Pilar. Hoy ya han dado negativo Álava, Rodrigo y Bale, pero el de baloncesto está en pleno brote. Hoy juegan en la Euroliga a las 9 menos cuarto contra el CSKA y lo van a hacer en cuadro por culpa del virus, Pilar Casado.
El húngaro Adam Hanga es el último caso positivo detectado en la plantilla blanca y que el club ha comunicado a las 4 de la tarde. Hanga es el séptimo jugador positivo, además de Pablo Lasso. En total, 8 casos en 9 días. El Real Madrid tiene además lesionados a Valde, Alocen y Trace Hopkins. De nuevo, de momento, y al tener 8 disponibles, Rudy Fernández, que está tocado, sería el noveno. El choque previsto para las 9 menos cuarto se juega, salvo que la Comunidad de Madrid decretara la cuarentena del equipo.
Hoy se juega también el Bayern Baskonia con 3 bajas por COVID en el equipo vitoriano. El fútbol está ya de vacaciones, con el Barcelona esperando poder anunciar en breve el fichaje de Ferran Torres. El Sevilla ya sabe que Koundé ha sido sancionado con un partido por el balonazo a Jordi Alba, y el Celta ya suma 4 positivos y teme que lleguen más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en Cibeles, llueve en algunos puntos de la comunidad, mañana pocos cambios en el tiempo. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha confirmado esta tarde que ya se han solventado los problemas que impedían el reparto de más test gratuitos de antígenos, por lo que tanto mañana 24 de diciembre como el lunes 27 se van a seguir dispensando estas pruebas. Los farmacéuticos madrileños han entregado ya 1 millón de test de autodiagnóstico. Y el cómico David Suárez, acusado de un delito contra los derechos fundamentales por un comentario sexual que escribió en Twitter sobre sobre mujeres con síndrome de Down ha quedado absuelto. La audiencia provincial ha concluido que el tuit no supone un delito de odio, aunque sí reconoce que causó dolor. La resolución puede ser recurrida. Escuchar la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Atención, porque comienza la cuenta atrás para uno de los eventos científicos más esperados de la historia. Tras años de retrasos y más de 10.000 millones de inversión, el próximo 25 de diciembre, el día de Navidad, el telescopio espacial James Webb será enviado al espacio desde la Guayana Francesa. Hablamos del mayor observatorio que la humanidad ha puesto jamás en órbita. Construido por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, permitirá a la comunidad científica descubrir un universo que hasta ahora solo hemos intuido. Podremos conocer la formación de las primeras galaxias o la existencia de una vida en planetas extrasolares. En definitiva, se va a convertir en el principal observatorio del espacio en las próximas décadas. Casi nada, ¿eh? Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Imagínate los nervios, ¿no? Como de importante es que todo salga bien en el lanzamiento.
Bueno, fíjate, tantos años de trabajo y tantos millones de dólares invertidos que van a estar ahora sometidos a lo que ocurra en posiblemente 15 días de terror en los que después del lanzamiento desde la Guayana Francesa se van a desplegar uno a uno los centenares de componentes que tiene este telescopio. Este telescopio es como un transformer, como un origami, se va a ir desplegando desde la cápsula de lanzamiento. Primero, bueno, algunas piezas, los paneles solares, la gran lente de casi 7 metros de diámetro, cada uno de esos componentes fundamentales para el éxito de la misión. Un pequeño problema, un pequeño fallo puede echar al traste todo, por eso la comunidad astronómica internacional está pendiente de este telescopio, que va a ser sin duda uno de los hitos de la historia de la investigación del cielo.
O sea que no solo el momento crítico, como suele ser, por otro lado siempre es el momento del lanzamiento, cada vez que se lanza al espacio pues un satélite o cualquier otro tipo de material o instrumento, sino que en este caso, aparte ya del lanzamiento en sí, está el hecho de cómo se tiene que ir desplegando, abriendo y poniéndose en marcha y en funcionamiento cada uno, ¿verdad?, de los dispositivos que lleva este gigantesco telescopio, que entiendo que es un poco el continuador de lo que era el Hubble, ¿no?
Es el gran heredero. Fíjate que la humanidad necesitaba de unos ojos fuera de la atmósfera terrestre. Nuestra atmósfera maravillosa que nos protege y nos da la vida es como unas cataratas que se ponen a los ojos. En el fondo no se ve igual de bien a través de ella en la luz más lejana que si quitásemos ese velo. Por eso hay que lanzar tecnologías de observación fuera de la órbita terrestre, y en este caso una tecnología muy potente, tan potente como nunca hemos tenido, capaz de adentrarse lo más lejos posible en la búsqueda de radiación. Ya sabemos que en términos astronómicos lo más lejos posible quiere decir también lo más antiguo posible, es decir, que podríamos quizá estar tocando de alguna manera, metafóricamente, la formación de las primeras galaxias, de cosas que pasaron muy poquito tiempo, quizá hace 10, 12, 13 millones de años, un poquito tiempo después del nacimiento del cosmos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues fíjate, siguiendo este lanzamiento muy, muy de cerca, va a estar ese próximo día 25 Elena Manjabacas. Ella forma parte de uno de los equipos que trabaja para el James Webb en la NASA. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días aquí en Baltimore.
Bueno, a ver, quedan muy pocas horas. ¿Cómo se viven estas horas previas al lanzamiento, al despliegue que decía Jorge, que luego será también un, un momento crítico, después de tantísimo trabajo, de tantísimo dinero invertido. ¿Cómo se soporta todo esto? ¿Cómo están los nervios, Elena?
Pues los nervios están a flor de piel. Ahora mismo estamos todos muy expectantes desde hace ya por lo menos 2 semanas. Los nervios han ido incrementando día a día y bueno, ya deseando que se lance y por supuesto que todo salga bien.
Ya me imagino.
Tremendo. Fíjate, Elena, que está en medio mundo buscando, esperando que esto salga bien por lo importante que es el James Webb para la investigación astronómica. Estamos hablando de adentrarnos en el... Antes he dicho 10-12 millones de años. No, 10-12 mil millones de años, ¿eh? Que en términos astronómicos, sí. Un cero más o dos ceros más son importantes, ¿eh? Pero bueno pues te quería decirte, Elena, precisamente, ¿por qué es tan importante este aparato? ¿Qué es lo que va a cambiar en el trabajo de los que investigáis ahí arriba en vuestras vidas a partir de ahora?
Pues es básicamente hasta ahora mismo con los instrumentos que hay en Tierra y con el Hubble, que es el único que está fuera de la Tierra observando, digamos que la astronomía está un poquito estancada, ¿no? O sea, se ha hecho casi todo lo que se puede hacer con lo que ya tenemos. Entonces ahora mismo lo que hace falta es una siguiente generación de telescopios, tanto desde Tierra como en el espacio, como el James Webb, para ver más allá. Entonces, ver como tú mencionabas antes, las galaxias más lejanas, el inicio del universo, y poder investigar en más profundidad los planetas extrasolares. Esos son como los dos grandes objetivos que se quieren conseguir con este telescopio. Entonces, simplemente lo necesitamos para seguir avanzando en astronomía. Ahora mismo estamos al límite de lo que se puede hacer con lo que tenemos. Entonces, va a cambiar probablemente lo que sabemos de astronomía hasta ahora. Así que es muy, muy emocionante.
O sea, va a cambiar lo que sabemos de astronomía hasta ahora. Es que es brutal, ¿eh?, decir esto, esta frase que acabas de decir, Elena. Oye, cuéntanos en qué consiste tu trabajo dentro de este proyecto, exactamente. ¿De qué te vas a ocupar también ahora, tras el lanzamiento? ¿De qué te has ocupado hasta este momento?
Bueno, hasta este momento hemos estado preparando lo que se llama el commissioning, el comisionado o la puesta a punto del telescopio, ¿no? Entonces ahora ya está todos los tests que se tienen que correr para comprobar que el telescopio y los instrumentos están funcionando, ya están listos. Entonces ahora solo falta que se lance el telescopio, que todo vaya bien, para empezar a probar los instrumentos y ver si lo que están haciendo es al límite de lo que pueden hacer o si se puede mejorar un poquito más. Entonces, hasta ahora hemos estado haciendo la preparación de los test y ahora va a venir el comisionado, la puesta a punto, y vamos a estar haciendo pues todos esos test 24/7, literalmente.
Sin parar. O sea, hay que repetirlos todas las veces que haga falta, hasta el final, ¿no?
Claro. O sea, los test se van a hacer hasta el final. Hay muchos test de todos los instrumentos, el telescopio, y eso se va a hacer en 3 rotaciones al día, ¿no? Uf. 3 turnos al día hasta finales de junio.
Fíjate, Elena, este aparato tiene un montón de instrumentos, lógicamente. Tiene, posiblemente su ojo, ¿no? Esa lente principal del telescopio tan grande y tan potente, pues puede ser a lo mejor lo más visible o lo que más llame la atención a un profano, pero hay otras muchísima instrumentación ahí dentro que permite ver el cosmos en diferentes colores, ¿no? De la luz visible o radiaciones que no son visibles al ojo humano, pero que un telescopio puede determinar y científicos y científicas pueden desvelar. ¿Hay algún instrumento que para ti sea especial, que tenga una innovación que merezca de ser destacada, que le tengas más cariño que a otro? No sé.
Me alegro de que me hagas esa pregunta. Pues sí, NIRSPEC. NIRSPEC es el instrumento en el que yo estoy trabajando y es probablemente el instrumento más novedoso porque es tecnología que hasta ahora no se había puesto en el espacio. NIRSPEC lo que nos va... Es muy versátil, puede hacer muchas cosas, pero lo más destacado, la tecnología más nueva, consiste en que va a poder hacer espectros, que espectros son básicamente arcoíris, en el infrarrojo cercano de muchos objetos a la vez. Entonces, si tienes un campo, como por ejemplo con muchas galaxias que se ven cercanas, aunque no estén realmente cercanas entre sí, vas a poder hacer los espectros, los arcoíris de todas esas galaxias al mismo tiempo, hasta 100 y pico. Entonces, eso es algo muy nuevo que hasta ahora pues no se ha puesto nunca en el espacio, ¿no? Entonces, es un instrumento muy complicado, pero muy versátil y muy novedoso. Entonces, por eso le tengo especial cariño.
Ya ves. Oye, Elena, a ver si nos hacemos una idea también física de cómo es este telescopio, de su tamaño. Porque, a ver si yo me aclaro. Como bien dice Jorge, o sea, lo tenéis que lanzar replegado, si no sería imposible, obviamente, ¿no? Uh-huh. Para que se Exacto. produzca un lanzamiento. Vale. Y una vez en el espacio, pues en el sitio adecuado, entiendo, empezar a desplegarse, ¿no? Entiendo que primero se monta, o sea, vosotros lo habéis montado, o lo han montado entre todos, o lo habéis montado entre todos, desplegado y luego lo habéis plegado para que luego se vuelva a desplegar. Y luego, una vez desplegado, ¿qué tamaño tiene? ¿Comparado con qué? O sea, ¿con qué lo podemos comparar?
Vale, el tamaño son 6 metros. O sea, son como más de 3 veces el tamaño de un hombre, ¿no? Promedio. Uh-huh. O sea que esa es la principal novedad, ¿no? Respecto al telescopio espacial Hubble, que son solamente 2,4 metros.
Entonces, o sea, el Hubble solo era 2,4 metros. Yo pensé que era más grande, fíjate.
Sí.
Vale.
No. Entonces, este es pues 3 veces más grande. Entonces, esa es su principal característica, aparte de que está en criogenia, es decir, está a temperaturas muy bajas para evitar el ruido del calor de fondo que le pueda llegar. Porque, claro, como he dicho antes, lo que va a mirar el James Webb es el calor que le llega de los objetos del espacio, básicamente. Entonces, si tiene calor contaminante de su propio calor, pues los datos no serían tan buenos. Con lo cual, el telescopio está muy frío para evitar ese calor residual, y así es capaz de ver pues cosas mucho más débiles. Entonces, esa es una principal característica. Y como bien habéis dicho antes, está replegado en el cohete, porque si no, no cabría dentro. Entonces, una vez que despegue, mientras está en el camino a L2, que es el punto donde se va a poner en órbita, son como 30 días en total ese camino, y durante esos 30 días van a ir pasando todo el despliegue, ¿no? Entonces, si se ha desplegado o no, lo vamos a saber antes de que llegue a su destino.
Ya. Oye, espérate, explica un poco más esto de que está muy frío, pero está frío como cualquier objeto en el espacio, entiendo yo que estará
no,
muy frío.
No, más aún.
Más frío. ¿Y cómo se consigue? ¿Y esto cómo se consigue?
Pues con helio líquido. Esto ya se hace en instrumentos que se ponen telescopio en tierra, ¿no? Ajá. Esa tiene este combustible, el helio líquido, ¿no? Que es lo que lo mantiene frío todo el rato.
Jo.
Entonces no está tan frío, está más frío aún. De hecho, tiene si os fijáis en una de las fotos del telescopio, tiene una especie de paraguas.
Sí.
Como que perpendicular a lo que es el telescopio en sí, ¿no? Al espejo en sí. Y ese paraguas no es un paraguas realmente, sino es en realidad sí, es como un tapasol, pero va en 5 capas, ¿no? Entonces, la diferencia entre la capa que está más cercana al telescopio y la otra son como 300 grados. Porque, claro, también hay que aislarlo de la luz que le va a llegar del sol. O sea, imaginaos, es frío, frío, frío. Más frío que el espacio.
Bueno, y ahora imaginemos, Elena, que ojalá que va a ser así, todo sale bien, se pasan esos 29 días de susto, se despliega perfectamente, llega a ese punto mágico de la órbita de equilibrio entre el Sol y la Tierra, donde se puede situar de una manera muy estable, y que tiene un nombre que a mí me gusta mucho porque yo me apellido Lagrange, entonces los puntos de Lagrange para mí que son interesantes en el espacio, ¿no? Y una vez ha pasado todo esto, ¿cuánto tiempo va a empezar a tardar en llegar información que pueda ser útil? ¿Y durante cuánto tiempo crees que puede estar viva esta misión? Porque uh-huh. el Hubble duró mucho más de lo que estaba previsto.
Claro, claro. A ver, vamos a recibir datos ya del telescopio antes de que llegue a L2. Porque es lo primero que se va a hacer, comprobar que te puedes comunicar con el telescopio. Y luego ya, desde que esté desplegado y listo para observar, los primeros datos van a ser para el comisionado, ¿no? Para la puesta a punto. Esto puede que sea al mes y pico, un mes y poquito, cuando empiecen a llegar, y lo primero que se va a hacer es enfocar el telescopio, porque si no se enfoca no se pueden sacar datos útiles, ¿no? Eso va a ser lo primero que se haga. Y a partir de ahí son datos de comisionado, y los datos de ciencia van a empezar a llegar a partir de que el comisionado acabe en el mes, pues eso, a partir del mes 6, ¿no? A partir de junio o así. Y en total, bueno, primero se van a hacer unos programas que son de tiempo garantizado, unos programas que ya están aprobados durante los primeros 6 meses, primer año. Y luego, a partir de ahí, ya va a empezar a tomar datos de ciencia para todos los programas que se van a aprobar, los que se han aprobado ya y los que se van a aprobar en el futuro, y va a ser una misión de entre 5 y 10 años de duración. Eso depende del combustible, entre 5 y 10 años.
Entre 5 y 10 años. Depende del combustible, sí. Y depende del helio este que frío para mantenerlo frío o no.
Claro.
O eso es, claro. Bueno,
sí, claro. No sé. El helio se gasta, entre comillas.
Por eso
sí.
digo, a lo mejor se recicla de alguna manera o se puede hacer allí con energía solar, yo qué sé. Porque ya llegáis a tal extremo, ¿no?, de tecnología impresionante. Bueno, pues nada, habrá que esperar. No, en estas cosas, claro, es que son muchas esperas. Esperas que todo salga bien en el lanzamiento. Esperas que luego se despliegue correctamente. Esperas que los primeros contactos con el telescopio sean buenos y todo esté perfecto, que enfoque bien y a dónde tiene que enfocar. Y luego ya, las primeras datos científicos, 6 meses. Y luego a partir de ahí ya seguir, bueno, pues ese seguimiento desde luego para ver qué descubre, ¿no? Que como tú decías antes, probablemente incluso cosas que nunca habíamos visto antes a través de este James Webb, que como decimos se va a lanzar y así está previsto el próximo día 25, el día de Navidad. Pues Elena Manjabacas, te dejamos con últimas comprobaciones, con tus nervios, en fin, y que todo salga bien, cruzamos los dedos. Y feliz Navidad también, aunque va a ser para ti una Navidad, desde luego, muy, muy especial, ¿eh?
Efectivamente. Igualmente, feliz Navidad y muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti.
Mucha suerte.
Suerte. A ver, Jorge, no sé si se puede explicar un poco, porque Elena ha explicado lo de por qué es necesario que el Hubble, iba a decir, que este telescopio James Webb esté muy, muy frío, sí, para que su propio calor no interfiera en, digamos, las señales que llegan de lo que está intentando analizar. Porque, claro, nosotros pensamos que mandas un telescopio allí y ese telescopio lo enfocas y va a ver, pues, la galaxia en concreto X. Y eso es lo que te va a transmitir a la Tierra, ¿no? Como si estuviéramos viendo, imagínate, pues, desde la Tierra un pájaro, ¿no? Sí. Pero es que no funciona así la cosa.
No, lo que se perciben son radiaciones debilísimas, muy lejanas. Porque son tan débiles que a veces simplemente pues atravesar una nube de polvo o de gas interestelar hace que se opaquen y ya no las puedan atravesar. De manera que lo que se necesita es un entorno tan, tan puro que cualquier pequeña radiación, cualquier pequeña modificación en la energía que llega, la radiación al fin y al cabo lo que es una transmisión de energía, pueda ser detectada como algo externo al telescopio y externo al ambiente que rodea el telescopio. Es un poco como si midiésemos perfectamente la temperatura que hay en una habitación con el aparato más exacto jamás diseñado para medir la temperatura y alguien encendiese una cerilla a 10 kilómetros de distancia y podría modificar la temperatura de esa habitación. Para evitar eso, tenemos que tener un entorno casi aséptico en términos de energía para poder recibir con claridad cualquier pequeña radiación que sea susceptible de ser investigada como un objeto científico.
Es asombroso. Bueno, ojalá que salga todo bien y a ver qué descubrimientos podemos tener a través de este telescopio James Webb, quizá. Bueno, el Hubble ya fue histórico, ¿no? Ya mandó información que no conocíamos del espacio. Imagínate lo que puede obtener este telescopio con la tecnología que lleva. Oye, una cosa más, Jorge, porque esto es curioso. Un estudio que ha publicado la revista Nature, que ha descubierto conexiones entre poblaciones de hace 5.000 años entre el sur y el este de África. Conexiones entre poblaciones, imagínate que estaban a una distancia enorme, y estamos hablando de hace 5.000 años. Y lo increíble de todo esto es que los huevos de avestruz tienen mucho que ver en esta historia. Por favor, ¿me lo puedes explicar?
Pues fíjate, es la primera red social de la historia, podemos decir. Efectivamente no existía entonces ni Instagram ni Twitter, pero lo que sí que había era conexiones de grupos humanos. Los seres humanos somos seres sociales, de manera que es necesario entre nosotros convivir. Desde el punto de vista genético es muy fácil establecer cuáles son las interacciones. Al fin y al cabo, pues cuando una pareja procrea, está generando una estirpe genética y sabemos que más o menos por dónde pueden ir los tiros. Pues esta tribu se unió con esta y tuvieron descendencia. Pero desde el punto de vista social no es tan fácil saber cuáles fueron las conexiones sociales. Bueno, pues efectivamente hace decenas de miles de años ya los seres humanos portaban objetos que les servían de estatus social. En este caso, eran huevos de avestruz, en el este y en el sur de África, que manipulaban, que decoraban, que se ponían en una especie de collares de cuentas. Uh-huh. Cuantas más cuentas tenían, más estatus social. Pues se ha descubierto que efectivamente los huevos son muy parecidos entre el este y el sur de África en un periodo que va desde hace 50.000 a 33.000 años. En un periodo muy largo de la historia en el que hubo interacción social entre tribus muy alejadas, en el este de África hasta el sur de África. Y de repente se cortó esa interacción, posiblemente por un cambio climático. Aumentaron las lluvias, hubo ríos que sirvieron de parapeto, no se podía pasar el cauce de los ríos y las sociedades se separaron. Y entonces los huevos de avestruz, las cuentas de huevos de avestruz decoradas son distintas entre el este y el sur de África. La red social se corta y las interacciones son diferentes. Es una forma de estudiar cómo se comportaban nuestros ancestros.
Fíjate, con las cuentas de los huevos de avestruz. A ver, entiendo que partían, ¿no?, la cáscara del huevo, porque si no llevar colgado...
La partían,
colgado...
la manipulaban, la horadaban...
Claro, llevar el huevo entero ahí, imagínate, con lo que debe pesar eso.
Elegían diferentes tamaños y en virtud de eso, pues se establecía cuál era el estatus social de una persona que tenía un tipo de cáscaras y otro tipo de cáscaras.
En fin, qué apasionante es siempre la ciencia en sus diversas materias, yo que sé, paleontología, arqueología, astronomía, en fin, tantas y tantas cosas. Por eso hablamos contigo y nos gusta hablar contigo siempre. Jorge Alcalde, gracias. Feliz Navidad, ¿eh?
Pasad muy buena tarde y feliz Navidad a todos.
Adiós.
Un abrazo fuerte.
Nos acercamos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora que se acerca ya la Navidad, que la tenemos a la vuelta de la esquina, seguro que a más de un oyente le he sorprendido diciendo, si es que como en casa de uno no se está en ningún sitio. Bueno, pues cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y descubrirás que no hay lugar mejor por coberturas y servicio y ahora porque te bajan el precio de tu seguro de hogar. Vamos, cámbiate ya a Línea Directa, a tu casa y tu bolsillo. Te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Hacia Belén va una burra.
Rin, rin.
Yo me preguntaba, yo me rebelé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité.
Es un boicot esto. No, a ver, que no tengo nada contra los villancicos tradicionales que me encantan. Pero tiene que cantar Fornas. Además, no te
rin,
ibas,
rin.
Pero no te ibas de vacaciones hace media hora.
Pero es que la Navidad es hogar y como aquí no se está en ningún sitio.
No, no has dicho eso antes. No has dicho eso antes. Has hecho una declaración que te perseguirá toda la vida. No, yo no digo nada. Que no damos cariño en este equipo. ¿Lo ha dicho?
Sí, sí, sí.
Lo ha dicho.
Y por lo que acabo de decir,
grabado.
A Mónica le acaba de salir también urticaria.
Bueno.
Es que yo necesito amor.
Por favor, alguna familia que celebre la Nochebuena y quiera acoger y darle mucho amor a Elena Fornas.
Que en nada me voy con la mía ya, la terreta.
Vale, menos mal. ¿Qué están preparando en tu casa para recibirte con la mesa? ¿Qué te van a poner a ti? Bueno, ¿qué capricho tienes tú para la cena de Nochebuena?
Una taza de chocolate con nubecitas. Le he pedido que cuando llegue, cuando entre por la puerta, me reciba con la canción de Vuelve a casa por Navidad y la taza de chocolate con nubes.
¿Qué es el chocolate con nubes?
Pues el chocolate caliente de taza de toda la vida,
¿sí?,
calientito, hecho, ¿sí?, por mi madre.
¿Sí?
Y las nubecitas. Ella es un poco, eso es más estilo americano, pero es que está muy buena, ¿no?
¿Qué es nata o qué?
Unas nubecitas así como de azuquitar que se ponen por encima. Entonces que una taza como
vale,
muy navideña.
Pues nada, recibimiento. Y luego en la cena de Nochebuena, ¿qué te gusta comer?
A mí las gambas y los langostinos, eso es como los juegos del hambre. Yo antes me mordía las uñas y no podía porque me picaban mucho los dedos y comía muy poco, pero ahora que las tengo bien monas y preciosas, bueno, soy la que más come, me pongo las botas.
Ay, madre, vale, fenomenal. ¿Sabes que están a 70 euros el kilo de langostinos?
Pero como me lleva el bote de la casa.
Al final tiene respuesta para todo. Bueno, ¿y los oyentes qué van a cenar mañana? A ver.
Pues mira, la verdad que la mesa de nuestros oyentes es muy variada y a mí... La de esta también me ha conquistado, la de esta oyente, porque tiene patatas.
La Nochebuena de Navidad la paso con mi pequeña familia. La cocina es bastante tradicional. Este año me han sorprendido, pero me piden de plato principal patatas fritas, huevos fritos y solomillo.
Toma,
eso está. Ya veis qué fácil me lo ponen. Habrá más cosas, ¿eh?
Qué
pero
rico.
No quiero dar envidia.
Pero es que...
Aquí está bueno. Pues
parece que...
Yo también quiero. Ya está. Lo que pasa
y
es que...
Invitar a Pilar.
No, quedas fatal cuando dices, no, quiero huevositos con patatas fritas. Y dices, venga, hombre, claro, eso que va a ser una cena de Nochebuena. ¿Hay algo más rico, por favor?
¿Y hay algo más bonito que hacer felices a tus comensales? Pues claro que sí. Oye, claro que sí. Y también hay mesas interculturales. Y a mí esto me encanta porque la Navidad es compartir.
Yo soy venezolana y mi pareja es española. Y en nuestra mesa Navidad siempre hay un mix de ambas culturas. En nuestra mesa no puede faltar las típicas hallacas venezolanas. Este año no las pude hacer, así que tuve que comprarlas, pero es que no pueden faltar. Y tampoco pueden faltar los típicos langostinos españoles en Navidad.
¡Ole, claro que sí!
Mucho langostino.
Si no me lo como yo
mucho
antes.
Mucho langostino, ya veo ya, qué peligro. Mucho langostino veo yo por ahí en las mesas, sí señor. Bueno, pues nada, ¿qué vas a poner tú en esta cena de Nochebuena de mañana? Ya lo tienes comprado todo. Queremos que nos lo cuentes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano, este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renacerás entre cenizas, como semilla de esperanza, isla bonita, con piel de lava y con el corazón de fuego. Verás bailar las olas bajo el aguacero. Renacerás fuerte y valiente, como tu mar, como tu sol, como tu gente. Jugando a ser gaviota volarás seguro, y mano a mano encenderemos el futuro.
Contigo renaceremos. Un plátano de Canarias por La Palma. Campaña financiada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Vamos de paseo. Pip, pip, pip.
En un patinete nuevo. Pip, pip, pip.
Pero no me importa. Pip, pip, pip.
Sí importa. Mejor no darnos una torta. Pip, pip, pip.
Ahora.
Ahora la diversión va sobre ruedas, porque tienes bicicletas, patines y patinetes para todas las edades en el Corte Inglés. La ilusión de jugar.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es un momento muy delicado. No podemos tener a ese individuo ahí cuando llegue la comisión. ¿Tú crees que puede montar este escándalo en medio de todo el mundo? A veces hay que trucar la balanza para que la medida sea exacta.
Esto que escuchabas es una parte del Buen Patrón, esta película que, mira, nos ha vuelto a dar una alegría esta semana, porque sí, es una de las preseleccionadas para los Oscar a mejor película de habla no inglesa. Y no solo esta película española ha pasado el corte en la carrera a los premios de Hollywood, también Madres Paralelas de Pedro Almodóvar ha logrado colarse en la categoría de mejor banda sonora compuesta por Alberto Iglesias. Bueno, por ahora son finalistas. Hasta febrero no sabremos si estarán entre las nominadas a los Oscars, pero bueno, de momento llevan buen camino. Juan Orellana, ¿qué tal?
Crítico de cine, tardes.
Buenas tardes. Que digo yo que el hecho de que en El Buen Patrón esté Bardem seguramente habrá ayudado.
Hombre, sin duda. Yo creo que lo tiene difícil, pero es una alegría que haya llegado, por lo menos, a la selección.
Exacto.
Y luego Alberto Iglesias, bueno, es que es un clásico ya de nuestras bandas sonoras, o sea que vamos a ver lo que pasa.
Bueno, vamos ahora con los estrenos que nos llegan estos días tan especiales. Llevábamos 2 semanas con películas muy interesantes, con muy buenas notas por parte de nuestro crítico de cine. Vamos a ver cómo se presentan estos días navideños. Bueno, vamos con uno de los grandes musicales de la historia, una versión de West Side Story.
No eres puertorriqueño.
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
Aléjate de él.
Puedo pensar por mí misma.
La vida importa, incluso más que el amor.
Bueno, de los remakes, sobre todo de musicales tan emblemáticos como este, podemos esperar cualquier cosa, pero es que estamos hablando de la versión de Steven Spielberg.
Pues sí, o sea, realmente más que un remake de la película del 61, es una adaptación del musical de Broadway del año 57 con partitura de Leonard Bernstein. Y por tanto, lo que es el libreto se conserva intacto, ¿no? Y la música respecto a la versión cinematográfica del 61, pero cambian algunas cosas imprescindibles. Por supuesto, los actores, que en vez de coger, como hicieron en aquellos años, que era la moda, pues actores de 30 y tantos años que se hicieran pasar por chavales, pues aquí Spielberg ha cogido chavales. En vez de coger a blancos americanos y llenarlos de betún para que parecieran latinos, pues ha contratado a latinos. Y efectivamente echamos de menos a Natalie Wood, pero bueno, ha contratado a una debutante, Rachel Zegler, que lo hace muy bien. que tiene mucha personalidad y que yo creo que tiene un futuro en el cine. Como protagonista masculino ha cogido a un chico que ya era conocido en el público juvenil porque ha hecho unas cuantas películas, Ansel Elgort. Y luego cambian también las localizaciones. En la versión del 61 se notaban mucho los platós. Aquí Spielberg saca la cámara a la calle. Y luego lo que se nota mucho también es que la tecnología, pues imagínate todo lo que ha cambiado desde el punto de vista de tecnología fotográfica, efectos digitales. Con lo que vamos a ver el mismo musical, pero mucho más vestido de actualidad. Mucho más cine en muchos aspectos. Y está muy bien. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué era necesario hacer esto?
Esta pregunta ya me preocupa.
Probablemente no era necesario. Era un capricho de Spielberg que se puede permitir el lujo de hacerse los caprichos que quiera. Y lo ha hecho muy bien. Y además ha tenido un homenaje muy bonito a la película anterior. Y es que una de las famosas protagonistas de la versión del 61, Rita Moreno, que encarnaba el personaje de Anita, aquí le ha dado un papel. Es la dueña del bar, que en la película clásica era un señor. Aquí es ella. Y bueno, pues tenerla en la película, incluso cantando, pues es un homenaje muy bonito a la clásica, ¿no?
Bueno, te noto así a medio camino. ¿Qué nota le ponemos a este musical West Side Story
pues
de Spielberg?
Pues yo le pongo un 8 sin problemas.
Ah, bueno, pues no pensé yo que iba a ser una nota tan alta. Vale. Venga, vamos también con otra película esperadísima. De toda una saga que cambió, es verdad, en su momento la forma de hacer cine y que llega ahora, que es Matrix Resurrections.
Si quieres la verdad, Neo, vas a tener que seguirme.
Lo único que te importa sigue aquí. Por eso sigues luchando y no te rendirás.
Después de todos estos años, volver a Matrix.
Atención, porque es que además repiten Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, o sea, los protagonistas originales. Además, cuarta película de la saga, cuando ya creíamos que todo había terminado. ¿Qué esperamos de este Matrix Resurrections?
Pues sí, esto es otro. Nos plantea la misma pregunta que antes. ¿Será necesario resucitar Matrix? Bueno, la verdad es que lo ha hecho con mucho sentido el humor de los Wachowski, que ahora ya sabes que no son los Wachowski, son las Wachowski.
Es verdad, sí,
solo
verdad.
Ha dirigido una, Lana Wachowski, su hermana, pues no está en este proyecto. Y lo ha hecho con mucho sentido del humor, es decir, se ríe mucho de la saga, habla de la trilogía, habla en la propia película de por qué Warner Brothers ahora nos impone hacer una cuarta película, es decir, juega mucho con eso, y nos vuelve a plantear los problemas de aquella, ¿no? Es decir, ese mundo virtual Matrix donde sería el mundo que nosotros conocemos y luego ese mundo real sórdido que Neo y Trinity pues quieren, digamos, salvar. Muy espectacular, imagínate, también los efectos especiales han avanzado mucho en estos años y sobre todo es una película, pues eso, espectáculo. No tiene tanta carga filosófica como tenía el primer Matrix, que daba mucho que pensar y bueno, pues es una película para las palomitas.
Vale, ¿nota?
7,5.
Bueno, tampoco está tan mal.
No,
me esperaba peor después de lo que dices. Bueno, seguimos. Hombre, Sandra Bullock vuelve al drama con Imperdonable.
Vas a pagar por lo que hiciste.
Estuve en prisión. Acabo de salir. Sí, he estado 20 años.
Estoy buscando a Katie. Es mi hermana pequeña. Yo la crié.
Bueno, oye, Sandra Bullock, por cierto, que de las actrices de su generación, y yo no sé qué ha hecho, pero físicamente sé que, vamos, no me parece que es la que menos ha cambiado. Yo la veo como siempre, pero bueno, a lo mejor no.
Bueno, de eso te iba a empezar yo hablando.
Pues mira.
Yo no sé si es el maquillaje, porque aquí hace un personaje muy, muy arrastrado.
Es una ex convicta,
sí,
¿no?
Vale. Que ha pasado muchos años en la cárcel. A mí me da la impresión de que se ha tocado la boca.
Vaya.
Y se ha estropeado.
Vaya,
como
hombre.
Nicole Kidman, de la que hablaremos en la siguiente película. Pero bueno, yo esto
a
es
ver,
un misterio, yo no sé por qué se tocan y se estropean. Bueno, la película es muy interesante. Es una mujer que ha estado mucho tiempo en la cárcel, bueno, pues por haber asesinado a un policía. La quieren desahuciar, ella vive con su hermana. Es como la madre de su hermana, que es una niña pequeña. Y en un momento de tensión, cuando llega la policía para echarlas de casa, pues... dispara y mata al sheriff. Y bueno, sale de la cárcel y su obsesión es encontrar su hermana, que lógicamente fue a una casa de acogida, tiene unos padres adoptivos y ya se ha hecho mayor. Entonces, y pasan muchas cosas que no puedo contar aquí, obviamente, ¿no? Hay unos giros de guión muy sorprendentes. Es una historia muy bonita sobre el amor familiar, el amor, en este caso fraternal, sobre el camino de redención, sobre hasta dónde es capaz uno de llegar para proteger a los suyos. Ella está muy bien, es una película en cierto modo oscura, pues porque es una historia dramática. De hecho, prácticamente ninguna de las pelis de hoy es navideña, pero es que eso parece que pasó a la historia.
Ya no hay películas de Navidad en Navidad.
Bueno, ha habido antes, ¿no? Hemos hablado aquí de algunas, pero sí, ahora que estamos en la semana de Nochebuena, pues fíjate lo que hay. Y bueno, pues es una, este sí que es un remake de una miniserie británica que se ha convertido en una película. La podemos encontrar en plataformas, es una coproducción de Estados Unidos con Europa, con Alemania y el Reino Unido, y la verdad es que está muy bien.
Bueno, muy bien.
Un 7,5.
Bueno,
oye, no vamos mal esta semana.
No está nada mal un 7,5 para Imperdonable con Sandra Bullock. Tienes razón en lo que dices. Estoy viendo una foto de Sandra Bullock en esta película, además. Y sí, se le nota algo extraño.
Pero es que además
en la
pierde
boca.
Expresividad.
Pero no llega al nivel de Nicole Kidman.
No, ahora hablamos de ella. Ahora hablamos de ella.
Mira, ahora hablamos de ella porque en el último estreno del que hablamos volvemos a ver a Javier Bardem. Se titula Bean de Ricardos.
Ayúdame a salvar mi matrimonio.
¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
Vas a tener que explicarlo. ¿Me has engañado con otra mujer?
Se lo han inventado.
¿Y si me abuchean?
Si te abuchean, se acabó.
Y comparte reparto con Nicole Kidman. Y por cierto que ya están nominados a algunos premios interesantes, sobre todo ella.
Sí, y él puede dar sorpresa porque está fenomenal. Él está, yo no sé, estoy seguro, pero creo que él está nominado al Globo de Oro. Bueno, esta es una película que tiene varios ingredientes interesantes. Uno, el guión y direcciones de Aaron Sorkin, el gran gurú de las series, cuando empezó el boom de las series, el ala oeste de la Casa Blanca, etcétera. Aaron Sorkin era como el gran referente. Luego se ha pasado al cine y ha hecho esta película que nos lleva a una historia real de los orígenes de las sitcom televisivas de los años 50. En concreto hablamos de un show que veían millones de americanos, que se llamaba I Love Lucy, y que era una comedia familiar de enredo protagonizada por una pareja que era pareja en la vida real y que interpretan Nicole Kidman y Javier Bardem, que es un cubano, ¿no?, que ha llegado a Los Ángeles. Entonces la película, por un lado, nos cuenta todo el mundillo de cómo se hacían las series, la gestación de guiones, hasta dónde metía la mano el productor, las imposiciones de los actores, pero sobre todo nos cuenta cómo esa vida profesional va afectando al matrimonio y lo que hace cada uno para salvar el matrimonio, porque claro, los egos de los actores se mezclan también en la relación entre ellos, que son marido y mujer.
Lógico.
Sobre todo en una época en la que parecía pues que la mujer tenía que ir por detrás profesionalmente del marido. Es muy interesante, yo creo que es muy inteligente, es una serie, una película hecha muy a la medida de Aaron Sorkin. También la podemos encontrar en plataformas y ya digo que nos puede deparar alguna sorpresa agradable para Javier Bardem.
Bean de Ricardos es el título de esta película con Javier Bardem y Nicole Kidman. ¿Qué nota le pones?
Pues mira, para no aburrirte vamos a volver a subir al 8.
Pero bueno, qué bien, ¿no?
Muy bien, oye, llevamos dos semanas estupendas. Eso es que vendrán momentos, tiempos más duros.
Sí, bueno, suele ocurrir, ¿no?, después de Navidad. Bueno, en fin, ya veremos. Y bueno, mira, Nicole Kidman sigue optando a premios a pesar de esa falta de expresividad, por decirlo así.
Tremenda, mira que era guapa esa chica.
Sí, es verdad, yo no sé. Además es que empezó muy pronto. Bueno, en fin, esta es otra historia, estamos hablando ya, nos estamos yendo del tema. Cuidado, que películas y buen cine en 13 tenemos también, como por ejemplo esta.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
Bueno, pues superproducción sobre la vida de Jesús, la historia más grande jamás contada.
Efectivamente, una película de George Stevens, aunque también intervino David Lean y Negulescu, con Max von Sydow haciendo de Jesús, que es el casting más extraño que he visto en toda mi vida, pero podemos ver a un Telly Savalas, que en aquella época era famoso por Kojak, haciendo de Pilatos, fantástico. Una película muy interesante, que es un clásico ya, y que podemos ver en 13, como decías, el viernes a las 9:30, justo después de los mensajes del rey y del presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Pues puestos ahí delante de la tele, es la opción, la historia más grande jamás contada, en 13, el viernes a las 9:30. Juan Orellana, muchas gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad
y hasta la semana que viene.
Venga, chao, adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este año, la Navidad se siente especialmente en 13. Iglesia al Día prepara la Nochebuena con un programa muy especial en el día más especial del año. Iglesia al Día Especial Nochebuena con Álvaro de Juana y Raquel Caldas. El viernes 24 de diciembre, en 13.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de diciembre tienes la caja de 800 gramos de langostino grande congelado, crudo o cocido marca Carrefour por solo 5,99 €. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
Chavales, acabo de llegar, que el tren se ha adelantado.
Este año acompañamos a los que vuelven a casa.
Ahora quedaré con el casero para que me dé las llaves. Y a descansar, que mañana empiezo ya en el curro nuevo. A ver si encuentro un bar como el nuestro en esta ciudad. No la liéis mucho sin mí, ¿eh? Venga, y cuidaos, amigos.
Pero también acompañamos a los que se van. A trabajar, a buscar, a encontrar, a conocer mundo. A vivir. Feliz viaje nuevo, Renfe.
Mi casa. Mi tele de no sé cuántas pulgadas. Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 € al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 € al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Este año, la Navidad se siente especialmente en 13. Iglesia al Día prepara la Nochebuena con un programa muy especial en el día más especial del año. Iglesia al Día Especial Nochebuena con Álvaro de Juana y Raquel Caldas. El viernes 24 de diciembre en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis.
En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Well, it's Christmas time again. Decorations are on by the fire.
Pues nuestra querida Miss Navidad ya va camino de reencontrarse con su taza de chocolate caliente con nube. Así que Silvia Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues nada, que tenga buen viaje y que esté el chocolate calentito cuando llegue a casa y pueda celebrar la Nochebuena y la Navidad. Mientras tanto, los oyentes también están con los preparativos de esa cena de Nochebuena que van a poner en esa cena mañana, Silvia.
Pues mira, vamos a empezar con un oyente que literalmente no se rompe la cabeza esta Nochebuena.
Hola, gente. Pues yo, desde que estamos con la COVID, estoy de Estamos mi marido, mi hijo, el pequeño y yo, los tres solos. Y oye, enseguida haremos todo. Entrantes, fríos y calientes. Cabrito al horno, merluza con salsa y turrones varios. Yo no me rompo la cabeza. Ah, bueno, y algo de marisco. ¡Hala, feliz Navidad!
¡Venga!
O sea,
es que todo,
¡tan a gusto!
Todo no se podía poner,
¡tan
entonces
a gusto los tres, quieres decir, ¿no? Que el COVID te ha servido de excusa para no recibir...
Para no liarse y no
cuñados,
invitar a todo el mundo.
Hermanos, primos, en fin, estas cosas. Sí, ya. Lo hemos entendido, ¿eh?
Bueno, y esta familia, el menú lo tiene claro y solo te digo una cosa. Madre mía, con los caracoles.
A ver, caracoles. Bueno,
en mi casa lo que no puede faltar en mi familia es los caracoles. Preparar los caracoles, estar con el lío de los caracoles y ya hoy están en marcha. Si no huele a caracoles no parece Navidad. Da mucho trabajo, pero es lo que hay, los hago yo. Y receta de mi abuela. Venga, Navidad, dulce Navidad, feliz Navidad.
Di que sí, ese es el espíritu. Caracoles, que esto sí que es curioso, ¿eh?
Sí,
¿quién pone caracoles en la cena de Nochebuena? Será tradición de esta familia, pues me parece muy bien que lo haya compartido con nosotros.
Bueno, tengo que reconocer que esta cena no va a estar nada mal, aunque nuestro oyente se tiene que privar de lo mejor.
Yo todas las Navidades y Nochebuenas he comido huevo frito, patatas fritas y chorizo frito. Pero bueno, yo el chorizo no lo como porque soy alérgica. Pero en todas las Navidades esa es la tradición que tenemos. Huevo frito, patatas fritas. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo a todos!
Oye, pero qué bien, o sea que realmente hay más familias de las que yo pensaba que tienen como tradición tomar huevos fritos, bueno, con patatas fritas
en Nochebuena. Yo sería feliz en esta familia.
Y bueno, ya si le añades efectivamente el chorizo frito, si encima es un poquito picante, por ejemplo. ¿Sabes otra cosa que está muy buena que hago yo a veces? O los huevos fritos, le echas un poco de pimentón por encima y un poco de aceitito.
Sí.
Para mojar el pan ahí.
Ese es el toque final.
Ese es el toque final. Bueno, que en cualquier caso, sea como sea, de verdad, que esa cena quede a tu gusto, al gusto de tus invitados, pero sobre todo al tuyo, y que disfrutéis muchísimo de los preparativos. Mañana vamos a estar aquí, tenemos un ratito de tarde cortito, pero aquí a las 4, o sea que os esperamos 4, 3 en Canarias, por cierto, estaremos en la isla de La Palma. Y lo dicho, feliz Navidad. Ahora llega ya La Linterna con Ángel Espósito.
El ejecutivo de Pedro Sánchez había hecho de la derogación del marco laboral adoptado en 2012 uno de los temas estrella de la legislatura. Finalmente ha habido acuerdo. Sindicatos, patronal y gobierno han cerrado la reforma laboral, porque de lo que en realidad se trata es de eso, de una reforma más que de una derogación de la ley anterior. Dotar de estabilidad al mercado laboral es siempre una buena noticia. La sociedad española soporta tasas excesivas de temporalidad en el empleo, así como cifras insostenibles de paro juvenil y de precarización como fruto de la subcontratación del trabajo. Estas cuestiones comprometen la seguridad económica de las familias, así como la cohesión social y, por supuesto, la viabilidad y el buen funcionamiento de las empresas. Hacer frente a esos desafíos justifica las reformas legales. Lo que no las justifica, como pretendió en un primer momento el gobierno de Sánchez, son dogmatismos ideológicos contrarios a los intereses y derechos de empresarios y trabajadores. El marco laboral español no ha cambiado en lo sustancial. Seguridad jurídica, libre iniciativa económica y competitividad. Mejorar las condiciones para la negociación colectiva, simplificar los contratos, favorecer los contratos indefinidos y facilitar la adopción de medidas de flexibilidad interna son buenas noticias para el empleo. Negociar, transigir y acordar es la esencia de la política que se orienta al bien común y se aleja del conflicto. Bienvenido sea el realismo.